D. Es que para aquellas personas que quien habla su propio idioma se da cuenta cuando una persona que no habla su idioma y lo habla como se llama, con acento. Popularmente en Cuba eso se le decía en el pasado dejo, y se aplica incluso no solamente a idiomas extranjeros, sino incluso localmente al modo en que cada quien habla el español. En el caso de Cuba, los habaneros dicen que los santiagueros tienen dejo. En cambio, los santiagueros dicen que los que tienen dejo son los camagüeyanos, y por ahí va la cosa. Cuando hablas otros idiomas, si tú sabes inglés o si sabes francés, te das cuenta cuando lo sabes a profundidad, cuando lo sabes de verdad, cuando otra persona que habla francés o inglés o el idioma que sea y no es su lengua madre o su lengua nativa, te das cuenta que tiene acento. A mí me llama muchísimo la atención, habiendo dicho esto como modo de presentación, que esta canción que está corriendo ahora y que la canta Helen Clark, esta canción tiene acento, tal parece que tiene acento latino, cantada en inglés, lo cual me sorprende muchísimo, porque no tiene por qué. Ella dice, "Your king and country want you", algo así, y sobre todo con aceres. Esto a mí me recuerda muchísimo, y ahora te voy a contar porque hemos comenzado con esta canción y todo eso aquí, pero sabes que a mí me gusta ir dándole vuelta a las cosas. Esto me recuerda, seguramente tú has visto aquí en Radio Martí, en Radio Televisión Martí se pone, aquella serie, aquella comedia de televisión magnífica del año 79-80 aproximadamente de Miami, que se llamaba ¿Qué pasa USA?, que era la típica familia cubano-americana. Y había un personaje en la serie que se llamaba Marta, que era simpatiquísima. Marta era bilingüe. Incluso la actriz que hacía de Marta personalmente era bilingüe perfectamente bien, se había criado aquí en Estados Unidos de niña. Pero ella lo que hace es que imita, satura el acento inglés para un cubano americano que estaba acá. Y hay un momento en que está la familia Peña, está planeando un viaje de turismo y se van a una agencia de turismo y ella se ríe de lo que pasaba y pasa todavía, de lo apresurado de las giras. Y ella le dice, oh sí, sí, ustedes van a ver 15 countries in 14 days. Y exagera. La acentuación exagera pues el acento, y con esta canción a mí me llama la atención porque esta canción, para ser cantada por una persona que canta originalmente inglés, Helen Clark se llama ella, esta pieza que se llama Your King and Country Want You, o sea, y después la canción tiene un subtítulo que se llama We Don't Want You to Lose You But We Think We Ought to Go, o sea, nosotros no queremos perderte pero pensamos que tú deberías ir o que nosotros deberíamos ir. Y la canción se llama El Reino, el Rey y el País te necesita. Esto es una canción que tiene que ver exactamente con el periodo de la Primera Guerra Mundial, que comenzó en el año 1914. Y ahora que menciono esto y comenté este caso que me llama muchísimo la atención, y además otras canciones de la época también pasan por esto que te acabo de comentar aquí ahora, de que son cantadas con acento, qué raro, ¿sería una costumbre? No lo sé. Pero quería llamarte la atención respecto de este particular. Pero el caso, señor, es que por qué razón he comenzado con esta pieza, que es de la época de más o menos el año 1914. Esta pieza que, repito, se llama Helen Clark, quien la canta, y estamos aquí en Radio Televisión Martí. Este programa es La Barbacoa de Pepe y su otro amigo servidor Pepe Forte. Y el asunto está en que este programa, que tiene también en el péndulo, el movimiento pendular que hace, tiene predilección por la historia, y dentro de la historia tiene predilección por lo que aquí llamamos aniversarios redondos, aquellas cosas que cumplen 10 años o 20 o 30. En Estados Unidos hay fascinación con el 5 en ciertos momentos. Por ejemplo, en Estados Unidos se celebra mucho los 25 aniversarios o lo que fuere. Y ocurre, señores, que en el año 2014, este Tomillo Servidor hizo un programa teniendo en cuenta que en el año 2014 se cumplieron 100 años, el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial. Y habitualmente en mi programa local de Radio Miami, la primera semana, cosa que voy a hacer aquí también, más adelante en enero, habitualmente los primeros días, los primeros programas, hay un programa que dedico, generalmente al final de año hago un programa que resume lo que hemos tratado durante el año, y cuando comienza el mes de enero hago un programa en el cual anuncio cuáles son los temas fundamentales que vamos a tener durante el año que ya va a comenzar, y habitualmente, por supuesto, que invoco, menciono aquellas cosas que tienen aniversarios redondos. En el año 2014, por supuesto que en enero prometí que haría pues un programa dedicado a la Primera Guerra Mundial. Fue un programa magnífico con todos los detalles y todas las cosas. Y este año, justamente, cuando comenzó el año 2018, prometí que dedicaría un programa al fin de la Primera Guerra Mundial, que ocurrió en el año 1918. O sea, la Primera Guerra Mundial transcurre entre el año 1914 y el año 1918. Y particularmente siempre trato de hacer el aborde o el abordaje del programa en torno a la fecha en particular. Y ocurre que el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial acaba de ocurrir. Fue el día 11 de noviembre de este año, 100 años, en que se llegó al final a un conflicto, el primer gran conflicto bélico que conoció la humanidad. De manera que ese es el tema que tenemos hoy. Va a ser un tema interesante, un tema histórico, que forma parte de la vocación de la barbacoa de Pepe. Y sobre todo quiero que le prestes atención a la música que he traído, que es de época, como esta pieza, que Viñoli estaba asombrado ahí escuchándolo, y Mikey también estaban asombrados escuchando esta pieza. Así se cantaba, así era la música en una época. Pero hay un detalle. Teniendo en cuenta que esta canción se llama, poniéndolo en español, se llama Tu Rey y Tu País Te Necesita, y no queremos perderte, pero pensamos que debes ir. Esto es una canción que es increíble cómo va evolucionando, si se puede llamar así, la música popular relacionada con la Primera Guerra Mundial según la guerra va andando. Es lo que tenemos aquí hoy, porque quiero que escuches eso y hagamos ese paseo. Las primeras canciones que se escriben en torno a la Primera Guerra Mundial, los primeros momentos, son canciones como esta que son entusiastas. Hay otra que escucharemos ahora saliendo aquí de esta primera media hora que se llama Goodbye Broadway, Hello Friends. O sea, adiós a Broadway, refiriéndose a lo más esencial de New York, hola Francia. Y es una pieza que la cantaba el American Quartet, o sea, el cuarteto americano, que habla justamente con qué entusiasmo el soldado americano pues le decía por el deber patrio y por el deber con la justicia y con todo eso, pues le decía adiós feliz y contento a Broadway, lleno de luces, lleno de teatros, para decirle hola Francia, que estaba en guerra. Y esta primera canción con la que comencé, que se llama Tu Rey Te Necesita y Tu País También, va por ahí, porque eran los primeros momentos. Sin embargo, el mundo francamente no esperaba que la Primera Guerra Mundial iba a ser lo que fue. El mundo no estaba preparado para esa guerra, no tenía la más remota idea de cómo iba a ser. Y por tanto, es interesante, y durante el programa, las últimas dos canciones, o por lo menos otra canción más adelante, quiero hacerte que notes ese contraste, cómo las canciones van cambiando, y de pronto, ya para el año 2018, para el año 2017 incluso, las canciones ya no tienen ese tono entusiasta que tenían al principio, sino que eran todo lo contrario, eran canciones que iban reflejando el dolor de la guerra, y sobre todo la ilusión de todo soldado, que así como el prisionero lo que sueña es con regresar a su casa, el soldado igualito, lo que quiere es volver a casa. Y las canciones ya van por ahí, por la nostalgia de casa, por la novia que dejaron detrás, por la madre, todo eso. E incluso hay alguna canción que posiblemente sea una canción protesta. Hay una canción muy interesante que no traje aquí ahora, pero es de esa época que se llama Yo no crié a mi hijo para que fuese soldado. Y si te pones a ver, es una canción protesta, una canción pacifista de entonces. Habiendo dicho esto, vamos a entrar ahora, señores, quiero contarte aunque sea por encima la esencia de la Primera Guerra Mundial para dedicarnos exactamente a los detalles, que es lo que nos ocupa hoy, del centenario. Qué bueno que la guerra terminó, la Primera Guerra Mundial terminó. De poco valió, pero qué bueno que terminó. Primero, vamos a comenzar por el principio. Yo no voy a repetir aquí ahora, o sea, no voy a hacer aquí ahora ese programa que te comento que hice en la radio local de Miami en el año 2014, sin embargo, traigo lo elemental. Otra de las cosas que quiero antes de comentarte qué fue lo que pasó con la Primera Guerra Mundial, rapidito, y cómo nazi y todo eso. A mí me sorprendió, en el año 2013 yo me fui a Francia otra vez. Y mi idea era, eso yo digo con ironía, los programas de $5,000. Lo digo de esta manera porque no es primera vez que me hago un viaje a un sitio en antelación, anticipándome a que yo voy a hacer unos meses más adelante o el otro año un programa histórico y en el cual, para poder hablar como diría Hemingway, right truly, pues me voy a hacer esa visita a un lugar que me cuesta dinero para cuando regrese poder hacer el programa y el tema, poderlo abordar pues con conciencia de causa. De manera que en el año 2013, anticipándome el desembarco de Normandía, que fue en el año 1944, pues me fui a Francia y me hice un recorrido. Afortunadamente, como periodista de automovilismo, una firma de automóviles me puso un auto en París y me fui manejando, fui a todo el norte, a Normandía. Para mí fue emocionante, y ya se lo comenté aquí, ver Normandía, ver ahí donde se produjo el desembarco, ver el famoso cementerio americano, así es como se llama. Pero en ese recorrido, que además, qué triste, cuando tú caminas a Europa, tú te das cuenta. Además, yo a veces tengo esta preocupación cuando me meto al campo y todo eso a caminar. Yo me imagino que a estas alturas, aunque con la tecnología y todo eso ya habrán barrido todas las minas, pero yo no dudo que en Europa todavía quede un continente tan expuesto a las guerras, sobre todo a dos grandes conflictos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que yo no dudo que en uno de esos paisajes bonitos de esos que le habría encantado pintar a Monet o a Van Gogh, quizás estés caminando por ahí y pronto pises una mina y está a estas alturas, 70, 80 años después, está ahí porque hubo tanta sangre. Además, cuando tú ves esos plácidos, hermosos paisajes franceses, que por ejemplo, franceses de toda Europa, pero en este caso hablando de Francia, que Viñoly ha visto, cualquiera de esos paisajes, si tú te abstraes un momento, te echas atrás, hay una clase de matazón, hablando a la cubana, que no tienes idea. Hay una carnicería con tanques de guerra y con el copón divino en cualquiera de los paisajes más plácidos y bellos en la mañana, con la niebla y con el heno y con todo eso. En Francia, ahí ni preguntes, todas esas plantas, toda la maleza, lo que tú quieras de la geografía francesa, toda fue anegada y toda fue rociada, alimentada con sangre, porque así fue. Y me llamó la atención que yo lo que esperaba era ver mucha más presencia, que la hay, de monumentos y referencias a la Segunda Guerra Mundial. Y sí lo hay. Francia, que déjame contarte, Francia y toda Europa, tiene predilección a nivel de tránsito y de tráfico, tanto en las ciudades como en las carreteras, por las rotondas. Porque las rotondas, cuando tú haces rotondas, te evitas el semáforo. Y aunque Europa es Europa, no puede competir con Estados Unidos. La instalación del semáforo, uno no se da cuenta. Uno, como dice en inglés, you take the things for granted. Tú tomas las cosas así como que las cosas son como son. Instalaciones semafóricas son caras. Los semáforos son caros. Los postes donde van. Y una de las maneras más, además, llevan mantenimiento y consumen electricidad. De manera que una de las maneras más, y dispensa la repetición, más simples que tú puedes organizar el tráfico de una manera más económica es cuando tú haces rotondas. Y donde quiera, tú estás manejando Europa, hay una rotonda y la otra, y la otra, y la otra. Yo no soy tan adicto a las rotondas, pero bueno, ellos se organizan ahí, tú cruzas como whatever. Bueno, justamente en toda esta área, sobre todo en el norte de Francia, en las rotondas hay monumentos a ambas guerras. Y por ejemplo, hay algunos en que te encuentras que hay un tanque Sherman americano de la Segunda Guerra Mundial y un tanque alemán que fue derrotado y no sé qué. Pero junto con eso, con esas referencias a la Segunda Guerra Mundial, a mí me sorprendió, yo no esperaba eso, la cantidad de monumentos y referencias de honra que hay a la Primera Guerra Mundial. Ya es que tú te das cuenta cuando ves eso y tú sigues leyendo en tu vida que la Primera Guerra Mundial dejó totalmente traumatizada a Francia, a Europa. Fue una guerra brutal. Lo que pasa es que han pasado 100 años y lamentablemente con las memorias con lo que va pasando, pues se pierden los recuerdos de las cosas, pero la Primera Guerra Mundial fue terrible. De manera que a mí me llamó muchísimo la atención la cantidad de monumentos que todavía están allí dedicados a la Primera Guerra Mundial en el caso de Francia. Ahora, la Primera Guerra Mundial, que no se llamaba así, la Primera Guerra Mundial cuando termina, el nombre que tenía era la Gran Guerra. El mundo nunca había visto una guerra así. Lamentablemente termina llamándose la Primera Guerra Mundial porque le sucedió la Segunda. Si no se hubiera quedado con el nombre de la Gran Guerra, se hubiera quedado con el nombre de la Guerra Europea, que es otro nombre que en los textos de historias de la época sale, o la Gran Guerra Europea. También había historiadores que le decían la guerra que iba a terminar con las guerras, y así no fue. Pero sin duda, la Primera Guerra Mundial, señores, fue uno de los conflictos bélicos más mortíferos y sangrientos de la historia. Y sobre todo, tiene un detalle interesante. Aquí es donde quiero comenzar contigo a hablar de cosas que son interesantes, que quizás no te hayas sentado a reparar en ellas. Estamos hablando del siglo XX, estamos hablando muy temprano, el año 1914, pero para el año 1914, que venía acumulándose ya desde el siglo XIX, ya había nuevas tecnologías. Y sobre todo, la Primera Guerra Mundial es beneficiaria, para mal, beneficiaria de la industrialización y de la mecanización del siglo XX. Por tanto, eso le trae a la guerra y toda esa función, además la presencia del metal. Eso tiene un acento importante en lo que a lo letal y en cuanto a lo lesivo a la guerra. Date cuenta que la cantidad de bajas y el mundo nunca ha visto carnicerías tan grandes, porque te voy a contar la gran diferencia que existía, la discrepancia que existía en esa época entre incluso uniformes y todo eso. Es la primera vez que la carne humana está expuesta a un poder de explosión y de explosivo, y todo eso es brutal, que nunca lo había visto. La Primera Guerra Mundial, lo que sí tiene, quizás acaso de bueno, todo siempre tiene algo bueno, se puede decir, es que significó el fin del sistema de imperios. Los imperios en ese momento, había más imperios, pero en ese momento había cuatro imperios, que era el otomano, o sea, el imperio turco, que era grandísimo, el austrohúngaro, también el ruso y el germano. La Primera Guerra Mundial termina con el sistema de imperios, termina con las estructuras, las monárquicas imperiales, deshace por otro lado las alianzas. En esa época eran alianzas: yo soy amigo tuyo, tú eres amigo mío, por tanto somos enemigos de fulano y del otro, del otro, del otro. Deshizo también las expansiones territoriales, aunque de todas maneras, al deshacer las alianzas históricas, las expansiones territoriales, por otro lado, crea y genera otras. Está el asunto también que genera la disputa por las regiones de Alsacia y Lorena, en la frontera franco-germana, y termina siendo una guerra más de enfrentamiento de Alemania contra la Entente, que es como se le llamaba, la Triple Entente, que era el imperio, el Triple Entente era el imperio ruso, la Tercera República Francesa, y que era un reino que de hecho es el único que sobrevive a su manera, que es el imperio británico, que era, se llamaba el imperio de la Gran Bretaña e Irlanda. La Primera Guerra Mundial conduce, además también, otra cosa acaso buena, conduce pues al establecimiento de la Liga de las Naciones, lo cual fue en enero del año 1920, y la Liga de las Naciones es hija de la Conferencia de París, que es lo que sigue cuando termina la Segunda Guerra Mundial. La Conferencia de París incluye el Tratado de Versalles, que es el que termina humillando de manera terrible a Alemania, y esto sería una cosa que voy a discutir contigo en la segunda media hora. Si después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, si Alemania hubiese sido tratada de un modo más benevolente, si acaso se hubiera parado la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler lo que hace es que capitaliza en el resentimiento, en la amargura de la derrota de Alemania, y no sé. Pero digo esto, vamos a comentar eso más adelante. Y por supuesto que para terminar con lo que fue la Liga de las Naciones, esto fue el embrión, eso fue en enero del año 1920, es que nace la Liga de las Naciones. Y eso, por supuesto, que termina siendo el embrión de la actual Organización de Naciones Unidas, de la ONU, porque en el 46 es que se disuelve pues la Liga de las Naciones. Convivieron, es una cosa interesante, convivieron por un tiempo la Liga de las Naciones y la ONU, convivieron, pero finalmente fue disuelta, y lo que termina hasta el día de hoy es lo que es las Naciones Unidas. Ahora bien, en cuanto a las cosas estas terribles que tú te pones a ver ahora cuando tú analizas, que uno no se da cuenta inicialmente, la Primera Guerra Mundial sorprende a un mundo que no estaba preparado para la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, una cosa hoy día que se estudia, se colegia, hay diseñadores, hasta ingenieros y todo, el asunto de los uniformes. Los uniformes incluso se diseñan de acuerdo con el medio al cual el soldado va. El uniforme que es el soldado americano que lleva a estos terrenos que son arenosos, como el caso de la guerra de Irak y todo eso, Es un uniforme totalmente distinto de si mañana hubiese un conflicto bélico, como ha pasado. Lo pasó en el año 96 con el conflicto entre serbio. El soldado americano va vestido de una manera allí, a un escenario europeo, va vestido de otra manera, a un terreno que es, pues, arenoso. Ahora, para salir de este segmento y dejarlo ahí para contarte cómo es que el mundo lamentablemente no estaba preparado para la Primera Guerra Mundial y por eso fue tan cruenta la guerra, vamos a salir ahora con esta pieza que te prometí, que se llama Goodbye Broadway, Hello Friends. O sea, adiós Broadway. Este es el cuarteto americano típico. Estas canciones son cortitas. Escucha esto, es la típica sonoridad de la época. Y esta es una canción entusiasta de Vamos a la Guerra, Vamos a la Guerra. Y vamos ahora a un corte y regreso contigo, ¿eh? Freedom will guide us across the sea. Every soldier's dream was bidding to fly. Every soldier's love was flying for life. Cheer up, we'll soon be there. Singing the Yankee air. Goodbye, Broadway. Hello, fans. We've been millions strong. Goodbye, sweetheart.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estamos aquí en Radio Televisión Martí, en este programa que es La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Y estás escuchando esta otra canción, muy dedicado al show, el programa. Al fin, 100 años. 100 años del cese de hostilidades, de la firma del armisticio que termina con la Primera Guerra Mundial, lo cual ocurrió el día 11 de noviembre del año 1918. Por tanto, este año, en estos días, ahora, justamente se marcan pues 100 años, centenario. Esta canción, como te prometí, la explicación que di la media hora antes, esta canción que se llama Keep the Home Fires Burning, o sea, esto es mantén la hoguera de casa encendida, la canta John McCormack. También tiene un poquitito eso del acento que te había comentado en la explicación que di cuando comencé la media hora pasada. Pero es, ya esta es una canción nostálgica, como otra, esta es nostálgica. Hay otras que eran ya totalmente desencantados de la guerra. El entusiasmo que es de las primeras canciones, como las dos primeras que tocamos acá, que es El Rey y tu País Te Necesitan, y esa otra que decía Adiós Broadway y Bienvenida a Francia. Eso se fue acabando, era un panorama de terror lo que había desencadenado la Primera Guerra Mundial, y por eso fue como una sacudida, como nada, esas, las tonterías que a veces uno hace, las ilusiones deshechas. Nos habíamos quedado en el segmento pasado, hablando de cuánto sorprende la Primera Guerra Mundial al mundo y cuán poco preparado estaba el mundo para ese conflicto. Nos quedamos en los uniformes, que estaba haciendo la comparación que hoy día, no solamente el ejército americano, cualquier ejército, los ejércitos de las naciones poderosas, incluso el uniforme lo diseñan de acuerdo con el medio ambiente. En el afán, por ejemplo, para comenzar, para que se mimetice el soldado, para que no se note. Y comenzando por ahí, o sea, ese color que tú ves ahora en los despachos de noticias de los muchachos que tenemos allá, que han estado en Afganistán o en la guerra de Irak, y que es ese color arena, que es un camuflaje de arena, difiere totalmente del camuflaje verde, que es cuando vas a regiones que son o selváticas o como son, digamos, en Europa, porque el soldado se tiene que mimetizar. Así que todo está estudiado, no va a parar con este color de arena a Europa, ni con el color verde va a parar allá a estos territorios que son pedregosos, y con el caso de Afganistán, Irak, no, todo eso se estudia. Sin embargo, viene la Primera Guerra Mundial y esto es una cosa tremenda. La mayoría de los uniformes de los ejércitos beligerantes, el último update que tenían, la última actualización, utilizando términos computadores hoy día, era la guerra franco-prusiana. Eran ropas de lana, con chaquetas súper pesadas de lana, que además cuando se mojaban, pesaban un mundo, que no servían para nada. Y eso ya es mínimo eran uniformes que tenían 40 años de atraso, ¿ok? Y incluso las tácticas y la estrategia también eran atrasadas. Y el ajuar en general de soldados no estaba preparado para enfrentar la Primera Guerra Mundial, que tiene sobre todo este acento que mencioné de la parte mecánica, la parte industrializada y todo, y sobre todo esta cosa terrible que es la primera vez, no es la primera vez, pero es la primera vez que incluso casi es la última, la guerra de trincheras, que es lo que caracteriza a la Primera Guerra Mundial, cuando tiene su máxima exposición es ahí justamente en la Primera Guerra Mundial. Y ahí es que, por eso es que, por ejemplo, hay un libro magnífico que te recomiendo que se llama They Fought for the Air, o sea, es Pelearon por el Aire. En español lo escribió Quentin Reynolds, un libro que adoro, que me regaló un exprisionero político que estaba en la, un prisionero político que estaba en la cabaña. Y yo lo fui a visitar, yo era un niño, y me regaló el libro este señor, que se lo quitó, qué cosa, ¿no? Ya él sabía en esa época que yo era fanático de los aviones, y me regaló ese libro de Quentin Reynolds, es como se llama el autor, y es el libro más serio que he visto yo de los pilotos de la Primera Guerra Mundial. Ahí me enteré de tantas cosas, cómo eran los dogfights, porque esta es otra característica. Nunca había habido ni aviones, ni había habido batallas aéreas. Eso, la primera vez que se lo ve el mundo, lo ve a través de la Primera Guerra Mundial. Y en ese libro que aprendí yo tantas cosas, una de las cosas, hay un héroe, uno de los grandes héroes ingleses, unos grandes ases ineses. Él se alista a la guerra y se va a la guerra. Y se va a parar como infante a las trincheras. Y cuando vio las trincheras llenas de lodo, llenas de excremento, de sangre, de sudor, cuando llovía, que era un lodazal terrible, expuestos a que cuando viene el tiroteo tú tienes que salir, porque la Primera Guerra Mundial todavía contempló de alguna manera combates cuerpo a cuerpo con bayoneta, que es una cosa de la época de Roma. Y cuando él vio todo eso dijo, no, yo no me muero aquí, me muero mejor en el aire. Y salió de ahí, dejó la infantería, aprendió a volar y se volvió un as, porque dijo que era mejor, y yo habría hecho exactamente igual. Yo habría preferido, y además la muerte, siempre la muerte es la muerte. Y los pilotos eran derribados, el avión se morían porque el avión se estrellaba, pero sobre todo lo más terrible es que la mayoría, una gran parte de los primeros ases y los pilotos de la Primera Guerra Mundial, lo que hacía era que morían quemados porque el avión, como era de tela, se incendiaba en la caída. El avión hacia abajo, las llamas que emanaban por el motor o por las alas o por lo que fuera, lo que van hacia atrás, y muchas veces ya cuando el avión llegaba abajo y estallaba o lo que fuese, ya estaban muertos porque se habían quemado vivos. Pero eso era, yo creo que eso era mejor de todas maneras que la vida esa, que la vida de las trincheras, porque además la vida volando, en tanto no te pasara esto, era mucho mejor. Pero la vida en las trincheras era una cosa espantosa. Entonces ahí, cuando caes con las trincheras, te das cuenta que los uniformes no estaban preparados para las trincheras. Esas ropas gruesas de lana con esas chamarretas pesadas y todo eso, no, eso no estaba preparado para eso. Y la otra cosa era, el calzado no estaba preparado. Por supuesto que la Primera Guerra Mundial comienza a cambiar todo eso y termina en que, bueno, prepara, ya vienen las botas de combate, el uniforme comienza a cambiar, pero tuvieron que enterarse sobre la marcha para poder hacer el cambio. Un soldado de la guerra franco-prusiana, tú lo metías en una trinchera de esa en la Primera Guerra Mundial, y el tipo lo que querría, yo me habría quitado la ropa, habría hecho la guerra mejor desnudo que, y descalzo, que con aquellos zapatos que eran de tela, terrible. La otra cosa, esto que te conté del asunto este, de la hay la necesidad de que venga el casco. El casco viene ahí. Los alemanes, por ejemplo, utilizaban casco de cuero hasta la Primera Guerra Mundial, hasta que inventan el programa del casco. Ahí Mike lo está notando ya. El casco es tan interesante, pues está el casco del obrero, y la historia del casco como tal, el casco de guerra, es tan interesante. Y además cada país tiene el suyo. Incluso cuando tú ves una película, es casi, el casco prácticamente es como los uniformes en los equipos de fútbol y de pelota, que cuando tú ves los uniformes y tú sabes quién es cada quien. El casco alemán era uno, el casco de los aliados era otro. El caso que el casco de acero este que crean para la Primera Guerra Mundial, que además también la idea era que te sirviera de marmita para calentar y para tomar la sopa, todo eso. ¡Qué horror! Pero bueno, por ahí va. ese casco aquello era, no, D'Ambrosio era la carabina, ¿no? Yo estaba pensando que era en la palangana de D'Ambrosio. La palangana de D'Ambrosio no existe, es la carabina. Pero bueno, una palangana de esas, de las famosas de Cuba, esmaltada, claro, eso no te protegía contra un disparo, pero habría sido mejor en la cabeza. El casco pesaba 2 libras y media, 2 libras y media. Imagínate eso en tu cabeza, 2 libras y media de acero metidos en la cabeza. Y había que hacerlo porque parte del asunto este de que con los explosivos y todo eso, la Primera Guerra Mundial crea esta cosa terrible que se llamó los llamadas caras rotas. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ni te metas a buscar en internet si tienes chance de hacerlo, pero la cantidad de hombres desfigurados que quedaron, porque el mundo no estaba acostumbrado ni había visto eso nunca. Hombres desfigurados para toda la vida, pero por ejemplo, ¿cómo pudo una persona? Eso pasó muchísimo. Un hombre que le falte la mandíbula inferior, ¡qué horror! Y los hoyos en la cara y los ojos, no, un horror. Y ese fenómeno fue tan terrible y tan atroz y pavoroso que ese fenómeno se le llamaba las caras rotas. Ahora, en cuanto a la parte mecanizada, como que te cuento, los tanques de guerra, que eso es, ya Michael notó, los tanques de guerra son un programa aparte. El mundo nunca ha visto un tanque de guerra. El tanque de guerra se estrena en la batalla del Somme en septiembre del año 16, 2 años después de empezar la guerra, comienza el tanque de guerra. Los aviones, no había aviones, los aviones salen ahí. Los submarinos, la primera vez que hubo, claro, aquí está cuando la batalla se monitor y que se dio durante la guerra de secesión, pero la primera vez que hubo submarinos como tal es en la Primera Guerra Mundial. Los grandes cañones, el famoso Big Bertha, es de la Primera Guerra Mundial. Los lanzallamas, ya hubo una guerra ahí, creo que fue en el Mediterráneo, con Roma y con no sé quién, en que de una manera muy elemental se lanzaron lenguas de fuego. Para quemar. Pero no, el lanzallamas nace o llega a un grado de refinamiento, quiero decir tecnológicamente, en la Primera Guerra Mundial. Y la otra cosa que fue terrible, que no es mecánica, pero terrible, que vio la Primera Guerra Mundial, fue la guerra química. La guerra química, fíjate tú, ya se venía ensayando, porque por esa razón es que la Convención de La Haya en el siglo XIX emite una ordenanza que prohíbe la guerra química. Por eso es que los que más utilizaron guerra química en la Primera Guerra Mundial fueron, pues, los alemanes. ¿Pero qué es lo que hacen los alemanes? Los alemanes se dan cuenta que la guerra química como tal no puede ser usada. Sin embargo, esa ordenanza de la Convención de La Haya, así son las cosas en las leyes, ellos ven que no contempla, oye esto, yo me río porque son las cosas de la gente cuando tienen ingenio para saberse colar. Dentro de eso es terrible. Se da cuenta que en esa legislación, si se llama así, lo que no existe es artillería química. Entonces, como ahí no dice que hay artillería química, que no está prohibida, entonces yo no te voy a lanzar con... No, yo te voy a tirar obuses y te voy a lanzar artillería que tiene química, porque ahí no lo dice. Y así fue lo que pasó. Ahí sale, señores, el famoso gas clorín, el gas mostaza, que además la gente echaba los pulmones a tos. De hecho, la primera vez en que se utilizan los gases, un gas que lanzan, que era como de color verde, lo lanzan contra unas trincheras francesas, y los soldados que estaban ahí, de pronto ven carras de tierra con un gas pesado, venía una nube como que verde, y salieron intrigados de qué cosa era, y ese gas llegaba a la trinchera y caía como una catarata. Pero esos primeros, gente ciega, gente que vomitó a tos los pulmones, espantoso, señores. Bueno, esto fue lo que básicamente, este fue el panorama que pintó, pues, la Primera Guerra Mundial, que comenzó el día 28 de julio del año 1914, duró 4 años, 3 meses y 2 semanas, hasta el día 11 de noviembre del año 1918. Esta guerra, que fue mundial, aunque básicamente tiene mucho que ver sobre todo con Francia, una guerra global, se peleó además en China, se peleó en África también, se peleó en parte del Medio Oriente y en el mar, se peleó en el Atlántico, tanto el norte como el sur, y se peleó también en el océano Índico, o sea, en el Índico, ¿no?, que es el océano de la India. Ahora, más de 9 millones, señores, de soldados y 7 millones de civiles, o sea, sobre 16 millones de personas en general murieron en la Primera Guerra Mundial. La guerra, para colmo, después que se acabó la guerra con esta firma que te voy a mencionar ahora, vino, como consecuencia de la guerra, vino pues la gran influencia española, que yo lo hice el programa localmente en Miami en enero. Yo no estaba aquí en Martí todavía, valdría la pena que lo comentara para que te enteraras los detalles de la famosa influenza, que es esta gripe de ahora, que es la H1N1 o algo así, dispensa la imprecisión epidemiológica de mi parte, pero mató entre 50 y 100, sin disparar un tiro, la influenza, consecuencia de la descomposición de cadáveres y todo eso, mató más gente que la propia guerra. La guerra contempló, por supuesto, dos grandes batallas: la batalla del Somme, que fue donde sale justamente el tanque de guerra, la batalla de Verdún, que fueron las dos primeras grandes batallas del mundo en muchísimo tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se acaba la guerra? La guerra se acaba, señores, porque aparte que la guerra se acaba como tal, las guerras son, de un lado, un triunfo, el que triunfa derrota al otro, el que derrota es triunfo o derrota. Esto es una cosa que son inconciliables, no puede haber dos derrotas podría haber, pero dos triunfos no puede haber. De manera que la propia guerra, en el modo en que la guerra se fue, y se fue, en este caso, pues en el caso de Alemania y todo eso, se fue perdiendo. Pero ocurre que hubo mucha política envuelta en el final de la guerra, gracias a Dios. Por eso que te cuento, el fin del desmembramiento, del sistema de imperios, hace, por ejemplo, eso es lo que pasa con el caso de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Ahí tienes, ahí comienza las repúblicas, los balbuceos de la República de Weimar. No hace falta Kaiser ya. La República de Weimar no quería ser en guerra, Alemania Imperial sí quería ser en guerra. El caso fue que entre las batallas como tal, más todo el aspecto político, que es bien complicado, pero que tiene un acento importante, fin de la guerra, ocurre que entonces colapsan lo que se llamaban las potencias centrales del lado de esa Alemania. O sea, Bulgaria es la primera que firma el armisticio de Salónica, el día 29 de septiembre del año 18. El día 30 de octubre el Imperio Otomano capitula, se acabó. El Imperio Otomano terminando en el año 1922. Pero esto pasa ya con el armisticio de Mudros. El 24 de octubre los italianos también, con la batalla de Caporetto, que culmina con la batalla de Vittorio Veneto, marca el fin también del ejército austrohúngaro. Y finalmente, ¿cuándo es que ocurre, qué es lo que justamente, día glorioso a la larga de todas maneras? El día 11 de noviembre del año 1918, por eso le dicen el día 11, el día 11, a las 5 de la mañana, en un vagón de ferrocarril que estaba en Compiègne, en Francia, se firma por parte de los ejércitos beligerantes, firman el armisticio, en el cual contemplaba que ese día, teniendo en cuenta que es mes 11, el día 11, a las 11 de la mañana, pues cesasen las hostilidades, fue lo que pasó, un alto al fuego. Ahí es que en ese momento, o sea, a las 11 de la mañana del día 11, del mes 11 de noviembre del año 1918, se acaba la Primera Guerra Mundial. Y a continuación viene la Conferencia de París, que incluye el Tratado de Versalles. Y esto sería tema para conversar en otro momento, porque el Tratado de Versalles, exactamente en el artículo 231, este es el capítulo o el artículo que, de alguna manera, yo que no soy muy proclive a estar defendiendo a Alemania, porque Alemania, que es una nación milenaria, que es tremenda y todo eso, pero sin embargo ha tenido un acento importante en todo este mundo beligerante de Europa, lo ha tenido. El asunto está que culpar a Alemania de la Primera Guerra Mundial no es justo, no lo es. Sin embargo, Alemania termina pagando los platos rotos. Alemania es, a través de este artículo 231, Alemania es acosada. Alemania le hacen, además le crean el cimiento de culpabilidad, que la pintan ante el mundo entero como la culpable de la guerra. Y por supuesto, Alemania derrotada, que la derrota también te desmoraliza. Junto con eso, Alemania está en crisis económica. Le hacen pagar. Finalmente Hitler para todo eso, pero obligan a Alemania a que Alemania pague todos los estragos y las cosas que pasaron en la Primera Guerra Mundial. Por tanto, con todo ese sentimiento que estaba ahí de resentimiento, de rabia, de amargura, Hitler capitaliza en eso. Y por eso es que hay historiadores que dicen que a esta altura no está claro. Si Occidente, por ejemplo, Woodrow Wilson, que era el presidente americano, tenía un sistema que era los famosos 14 puntos. que era un poco distinto a lo que pasa con el artículo 31, que era un poco más conciliador y no se llevó a cabo. Hay historiadores que piensan que si Alemania hubiese sido tratada más benevolentemente, quizás la Segunda Guerra Mundial no hubiera existido como consecuencia de que Alemania es muy maltratada y Hitler capitaliza en todo ese sentimiento de amargura y de derrota. Las naciones son como la gente, las naciones como tú, que te acomplejas, que te amargas, que igualito, y tú reaccionas de esa manera. Él capitaliza en eso y lo que trae como consecuencia es que prepara el país y mira, la Segunda Guerra Mundial. Entre las cosas buenas que tuvo la Primera Guerra Mundial es que, por ejemplo, países recuperaron otra vez su identidad. Polonia, después de 123 años de no ser Polonia, Polonia se convierte en país independiente. Nace Checoslovaquia, que hoy día es República Checa, de la mezcla, de la combinación del el reinado de Bohemia y el reinado húngaro. Y también nace Yugoslavia, que es la mezcla de los reinados de Serbia, Croacia y los eslovenos. Ahí nace Yugoslavia. Todo esto después, por supuesto, durante la Guerra Fría, se acabó. Señores, aplaudamos el hecho de que hace 100 años ahora, 100 años ahora, que terminó la Primera Guerra Mundial. Valió de poco, poco, pero bueno. Aquí está esta pieza, está la famosa novela de Erich Maria Remarque que se llama Sin novedad en el frente, que todo el mundo la conoce. Está la película primera y hay una película después de los años 70. Hay una canción de Elton John que se llama All Quiet on the Western Front, porque realmente la novela como se llama es En el Frente Oeste, que fue donde la sangre corrió a todo dar. Esta canción de Elton John, que es bastante desconocida, que aparece en el disco que se llama Jump Up, este disco, la única canción que tiene es la canción Empty Garden, que es la que le dedica pues a John Lennon. Vamos a salir de aquí ahora con esta pieza que se llama Todo Tranquilo o Sin Novedad en el Frente, Sin Novedad en el Frente, con esta pieza de Elton John que se llama de esa manera. Y así que gracias como siempre por la sintonía y por haberme permitido hacer este programa histórico hoy dedicado al fin de la Primera Guerra Mundial. On the western front, nobody's soul. Youth asleep in the foreign soil, planted by the war. Feel the pulse of human blood.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Continúa en la cima de las 100 calientes de Billboard, Girls Like You, Chicas Como Tú, The Maroon 5 y Cardi B. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses in
carrot. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Cause girls like girls like you.
High Hopes, Grandes Esperanzas. Lo último de la banda Panic at the Disco es el éxito rock más descargado del momento. Cantautor canadiense Daniel Caesar junto a la vocalista Her cuentan con el sencillo número uno de la cartelera Adult R&B con Best Part, la mejor parte.
You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow. No matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part.
Asciende al primer lugar de la lista Christian AC Indicator, Known, conocido, del solista Torrin Wells. Almost Love, Casi Amor, de la intérprete y también actriz Sabrina Carpenter, sube a la cima de la categoría Dance Club Songs.
Can you feel the tension rising? Now you're getting it close. Now you're getting it close.
Reggaetonero boricua Bad Bunny y el rapero canadiense Drake tienen un éxito número uno latino con Mia. Justicia, del colombiano Silvestre Dangón y la dominicana Nati Natasha, es la canción latina más difundida del momento por la radio. Debutando en el primer lugar de la cartelera Latin Pop Digital Songs, Imposible, de Luis Fonsi y Ozuna. Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.